la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Estamos aquí de nuevo para acompañarte hasta la 1:30. De momento en la 1:05 tenemos mucho tiempo por delante. Nosotros, como siempre, a esta hora nuestro programa queremos actualizar la información. Nos vamos a ir hasta el 112 Extremadura. Allí nos recibe el jefe de sala. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos con
Antonio Herrera.
Antonio Herrera. Antonio, ¿cómo llevamos la mañana y parte del mediodía?
Bueno, pues vamos con tranquilidad relativa porque siempre hay actividad en el centro, pero bueno, en principio, salvo un accidente laboral que se registró a primera hora de la mañana, nada relevante.
¿Podemos dar algunos datos de este accidente laboral, Antonio?
Sí, fue en Pozuelo de Zarzón, una persona que fue a recibir un golpe de una caldera y bueno, ha sido asistido por el Centro de Salud de Montehermoso y la Unidad Medicalizada de Camino Morisco y ya se encuentra en el hospital de Plasencia.
¿Cuál es su estado?
Pues en principio gravedad moderada.
Muy bien.
Ya espera de valoración hospitalaria.
Estupendo. Es de momento lo único que tenemos que contar, ¿no? En cuanto a
sí,
accidentes en nuestra región, ¿verdad? Muy bien. Pues es una buena noticia. Esperemos de que se recupere lo antes posible esta persona. Antonio Herrera, jefe de sala del 112, muchísimas gracias por estar en directo con nosotros en este programa. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Y vamos a irnos hasta el Plan Infoes. Vamos a buscar a Rafael Martínez, que es el coordinador regional del Plan Infoes. Estamos todavía muy pendientes con los incendios en nuestros montes, en nuestros campos. Vamos a ver qué nos tiene que decir al respecto. Rafael Martínez, Plan Infoes, muy buenas tardes.
Qué buenas tardes.
Vamos a hablar de los últimos incendios, sobre todo en una zona concreta como es La Vera, ¿verdad?
Bueno, sí. Bueno, repasando un poco las estadísticas que tenemos de incendios de este año, comparándolos con el año pasado, pues bueno, se puede decir que no vamos mal, ¿no? Pero nos ha sorprendido muchísimo, sobre todo desde finales de agosto y primeros de septiembre, la cantidad de incendios que en la zona de la Jerte que están produciéndose, así como en algunas zonas de la provincia de Badajoz, que salen con varios puntos, evidentemente claramente intencionados, y que nos está preocupando mucho. No solamente por el hecho de que el peligro que puede conllevar tanto a la población, en el caso, por ejemplo, el incendio de Santibáñez el Alto, que fue un riesgo enorme para la población, bueno, como para todo el operativo, que evidentemente gracias a la profesionalidad se llega rápidamente a los incendios y no llegan a ser grandes incendios, ¿no? Pero la probabilidad de que fuesen grandes incendios es muy importante.
Bueno, claro.
Entonces, me gustaría.
Sí. No, decía yo que una buena coordinación del Plan Infoes evita que esos incendios, que son numerosos pero pequeños, vayan a más, ¿no?
Sí, potencialmente son graves. O sea, el caso, por ejemplo, de Jarandilla, que hemos tenido el fin de semana, pues bueno, es un incendio potencialmente grande y complejo. Y evidentemente que destruiría una superficie que es un privilegio para todo lo que es La Vera y en general para Jarandilla y los pueblos de alrededor, ¿no?
Muy bien. ¿Algo más
entonces,
que contar, Rafael?
Lo único que diría sería lo siguiente. Evidentemente,
sí.
No sé si la gente piensa que cuando hay un incendio pues y hay un operativo que hay que está funcionando, pues evidentemente eso cuesta dinero, ¿no? Y eso sale del dinero de todos nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Además del riesgo que eso puede provocar en las poblaciones y en el propio operativo, que la cantidad de transporte, de camiones, máquinas, personal, medios aéreos, etcétera, etcétera, etcétera.
Muy bien.
La gente que pone un punto de fuego y no sé si pensará eso, pero evidentemente si alguien de las zonas conoce o sabe quién puede haber hecho eso, pues evidentemente yo le aconsejaría que lo denunciase porque esto es un peligro general para todos.
Evidentemente es importantísima la colaboración ciudadana ante cualquier actitud sospechosa. Pues eso, denunciar a la Guardia Civil o a la policía. Gracias, Rafael Martínez, por estar con nosotros. Es coordinador regional del Plan Infoes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y recuerden, en las salidas al campo hay que llevar siempre un teléfono móvil y tomar referencia de los lugares por los que vamos transitando. Es en caso de tropezarnos, con un incendio, es muy importante que avisemos al 112 de nuestra localización concreta y que sepamos alejarnos rápidamente de la zona de peligro. Colaborar con los profesionales de la vigilancia y extinción de incendios es una forma de ayudarnos a nosotros mismos. Recuerden que este es un mensaje de la cadena COPE en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea y el Gobierno de Extremadura. Vamos a saber el tiempo que nos resta en estas próximas horas. Evidentemente el termómetro va a subir, pero ¿hasta cuántos grados? Daniel Fuentes, desde la Agencia Estatal de Meteorología, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen los cielos soleados en Extremadura, así que durante esa segunda mitad del día va a aparecer alguna nube de evolución y temperaturas que suben ligeramente. 36 grados de máxima en Badajoz y Mérida, 35 en Cáceres. El viento es flojo y variable, predominan las componentes este y sur. Mañana miércoles, de nuevo pocas nubes, pero también nubosidad de evolución diurna y habrá posibilidad de algún chubasco débil por la tarde en el sistema central. Las temperaturas se mantendrán sin cambios y los vientos serán flujos de dirección variable con predominio de la componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y ahora toca actualizar la información. A ver, en Extremadura, ¿de qué se va a hablar hoy, Inmaculada Sánchez? Muy buenas.
Muy
me imagino
buenas.
Que del paro, ¿no?
Pues sí,
y
del
las reacciones
paro, así es, del
a los
paro
datos.
Y de los afiliados a la Seguridad Social, que en Extremadura se sitúa entre 161.040 personas en agosto. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de este modo, la tasa interanual de la afiliación media en la comunidad extremeña ha registrado el pasado mes un 4,39% de descenso, lo que supone una variación de 16.571 afiliados menos. Y como bien decías, hoy son los datos de empleo en Extremadura, que en el mes de agosto en concreto han subido 2.070 personas. Sube un 1,46% la comunidad extremeña en comparación con el mes anterior. Y las reacciones eran de esperar por parte del PSOE. Califican de nefastas las políticas de Monago y que se dejen de toros y premios Ceres y que se centren en los verdaderos problemas de la región. Por su parte, también los sindicatos de CUGT y Comisiones Obreras valoran como negativos, aunque eran previsibles por la mala gestión y el mes en el que estamos, y sobre todo la confianza del Partido Popular al haber bajado la cifra del mes de enero a julio. Sin embargo, desde el Partido Popular confía en que el crecimiento vuelva a la región porque las políticas de Monago están siendo las correctas y solo hay que ver que más de 7.000 personas han encontrado empleo desde el mes de enero.
Bueno, pues así están las cosas y nosotros se lo contamos cómo.
Así es.
Pues así.
A las 2:10.
Claro que sí. Inma, a partir de las 2:10. Ya no me equivoco.
Ya no.
2:10. Empezamos antes, porque ahora tenemos más que contar.
Claro que sí. Un saludo, Julia.
Gracias, Inma.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues volvemos como cada martes a nuestra sección Piensa globalmente y actúa localmente. Ya sabes que, bueno, como cada martes intentamos pensar en acciones que puedan colaborar con los que tenemos más cerca para intentar que el mundo sea un lugar un poquito mejor. En esta sección y como cada semana vamos a intentar ofrecerte propuestas para que también hagas de tu entorno un lugar mejor, mucho más habitable, sobre todo donde la solidaridad sea la protagonista. En esta mañana vamos a unir además solidaridad con alimentación. Y es que 7 restaurantes de Cáceres van a alimentar esa solidaridad de la que hablamos en esta mañana. Se trata de la cuarta edición de Restaurantes contra el Hambre, una acción de la Federación Española de Hostelería y Acción contra el Hambre. Con ellos charlamos en esta mañana. Lo hacemos con Tamara Carrasco, de Acción contra el Hambre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Tamara.
Gracias a vosotros.
Una iniciativa que además cumple, como decimos, la cuarta edición y que va a llegar hasta Cáceres.
Efectivamente. Estamos ya en la cuarta edición en la que Acción contra el Hambre se une a la Federación Española de Hostelería para poner en marcha esta campaña Restaurantes contra el Hambre, que está teniendo una gran acogida en Cáceres y que, además, deciros, bueno, que de última hora no solo esos 7 restaurantes se han unido, sino que las hospederías de Extremadura nos han confirmado que unen también sus 7 restaurantes a la campaña, con lo cual estamos muy agradecidos a la acogida que está teniendo en Cáceres.
Bueno, pues una gran noticia, se duplican en esta mañana, te lo contamos en primicia gracias a Tamara. Son 14 los establecimientos en Cáceres que van a alimentar la solidaridad gracias a esa campaña Restaurantes contra el Hambre. Cuéntanos, porque en concreto sé que el año pasado la edición fue todo un éxito, participaron 535 establecimientos.
Efectivamente, la campaña del año pasado para nosotros fue todo un éxito, porque esos 535 restaurantes pues consiguieron recaudar más de 110.000 euros, con lo cual eso se destinó íntegramente a la lucha contra la desnutrición infantil y conseguimos llegar a muchos de los proyectos que Acción contra el Hambre tiene en los países más necesitados. Para nosotros, bueno, pues esperamos que esta campaña sea más exitosa todavía y por eso, bueno, confiamos en que una vez más el sector de la hostelería va a mostrar su solidaridad y va a unirse a esta campaña, que además es muy sencillo hacerlo. Solamente tienen que entrar, todavía están a tiempo, hasta el día 12 de septiembre en la página www.restaurantescontraelhambre.org, inscriben su restaurante y por muy poquito pueden conseguir mucho. ¿Por qué digo muy poquito? Bueno, pues porque el restaurante elige de entre toda su carta uno, dos o tres platos solidarios de los que ellos eligen entre 0,50 céntimos a 2 euros. Entre esas cantidades pueden elegir cuánto nos quieren donar y cada vez que un cliente elija ese plato solidario, ellos van a donar esa cantidad a Restaurantes contra el Hambre, a Acción contra el Hambre, a la lucha contra la desnutrición, pero solamente entre los meses de el 15 de septiembre y el 15 de noviembre.
Tal y como nos cuenta Tamara Carrasco, en este caso en Extremadura y en más concreto en Cáceres, hay 14 establecimientos, la red de hospederías de Extremadura, y también, por supuesto, esos 7 establecimientos en la provincia de Cáceres, como son Casa Manadero, Mesón La Chimenea, La Parrilla de Galarza, el restaurante Gran Teatro, restaurante Torre de Sande, restaurante Puerta de Talavera y el Hotel Fontecruz. Estos establecimientos van a colaborar, como nos cuenta Tamara, con esos platos o menús solidarios escogidos entre sus cartas y además, bueno, pues podemos conocer cuáles son en restaurantescontralhambre.org. Lo decíamos, es una iniciativa que, bueno, pues aúna hostelería y solidaridad y que está teniendo una gran acogida, no solamente entre los restaurantes, también entre los clientes, como decimos, porque el año pasado se recaudaron más de 110.000 euros, Tamara.
Efectivamente, se recaudaron más de 110.000 euros y además, bueno, nosotros hacemos llegar a los restaurantes, ¿no?, material publicitario para que el cliente antes de entrar ya sepa que ese restaurante es un restaurante solidario y que puede elegir, ¿no?, disfrutar de su ocio de la misma forma que lo va a hacer en otro sitio, pero que ahí está pagando solidaridad. Con lo cual, bueno, pues esos platos son más consumidos durante esos 2 meses que dura la campaña.
¿A qué proyectos va a ir destinado en esta ocasión la recaudación de esta cuarta campaña de Restaurantes contra el Hambre?
Siempre va destinado a la desnutrición infantil porque son los proyectos más necesarios que Acción contra el Hambre trabaja. Nosotros trabajamos en más de 45 países, dando cobertura a más de 7 millones de personas que lo necesitan y por lo tanto ahí van a seguir yendo esos proyectos.
Tamara, en 2011 la campaña fue galardonada con un premio, el acontecimiento gastronómico del año.
Efectivamente, la campaña está siendo muy bien acogida porque, bueno, une el sector gastronómico, el sector hostelero y la solidaridad, que en los tiempos que corren yo creo que, bueno, que es algo muy necesario. Entonces, bueno, pues sí que fue galardonada con ese premio. Contamos además, que me gustaría destacar, ¿no?, con Mario Sandoval como padrino de la campaña, que este año ha viajado con nosotros a terreno a conocer de primera mano dónde se están destinando esos fondos y qué hacemos en nuestros proyectos. Y además el restaurante Torre de San del año pasado fue el ganador de la receta solidaria, con lo cual, bueno, de toda España fue ese restaurante de ahí, de vuestra ciudad, el que se llevó el premio elegido por Mario Sandoval como la mejor receta solidaria de todos los restaurantes participantes.
Bueno, pues a ver si entre los 14 de esta edición también hay un extremeño o un cacereño como ganador. Lo importante, por supuesto, en este caso es apuntar un tanto a la solidaridad, que ganemos ese récord, decíamos, superar esos 110.000 euros del año anterior y sobre todo pues luchar entre todos contra esa desnutrición infantil. Recordábamos además que estáis en más de 45 países combatiendo la desnutrición infantil, apoyando a más de 7 millones de personas. Tamara, ¿hemos avanzado como sociedad globalizada en la lucha contra el hambre?
Bueno, las cifras son lo que cuentan, ¿no? Y en la actualidad lo que podemos decir que aunque producimos alimentos suficientes para alimentar a toda la humanidad, hoy en día todavía 6.800 niños y niñas mueren cada día debido a la desnutrición. Es por ello, bueno, que Acción contra el Hambre agradece enormemente la colaboración de restaurantes y clientes y hacemos este llamamiento a que nuevos restaurantes se sumen a la campaña, que todavía están a tiempo.
Pues gracias a Tamara Carrasco de Acción contra el Hambre por contarnos todos los detalles sobre esa campaña, esa cuarta edición de Restaurantes contra el Hambre, que va a estar también en Cáceres, promoviendo, por supuesto, que luchemos entre todos contra la desnutrición infantil. Recuerda que puedes encontrar más información en www.restaurantescontralhambre.org. Gracias a Tamara Carrasco por acompañarnos esta mañana desde Acción contra el Hambre.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Hola Marta, ¿qué tal el verano?
Muy bien, pero agotada de no parar con mis hijos.
Pues mira, yo voy a apuntar a los míos a los cursos del Perú, que empiezan ya mismo.
Buena idea, porque así mientras ellos dan su clase, nosotras nos apuntamos a cursos de pádel.
Vale, y ¿sabes lo mejor? Que nos hacen descuento en los meses de septiembre y octubre, y además un 20% en el segundo niño.
Inscríbete ya a tu curso de natación, pádel y gimnasia rítmica en el Perú Cáceres Wellness y llévate de regalo tu mochila deportiva y descuento en septiembre y octubre. El Perú Cáceres Wellness, tu deporte todo el año.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Quiero volver a empezar.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Volver a reírnos por nada. Quiero volver a empezar.
Pues ayer volvimos a la rutina, al menos aquí en la emisora, en COPE Cáceres. Y ya sabes que a veces esto hace que, bueno, pues el estrés se acumule durante ese tiempo y parece que hoy estamos todos con menos ganas de venir a trabajar. Para intentar evitar que se nos haga muy cuesta arriba la vuelta a la rutina, esta mañana hemos querido, de la mano de Unipresalud, contarte algunos consejos para evitar ese conocido estrés posvacacional. En esta mañana vamos a charlar con José Vicente, director de Actividad Técnica de Unipresalud. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, decíamos que Unipresalud.com ha elaborado un decálogo para evitar esos posibles síntomas, el cansancio, el desánimo, la desgana y sobre todo, bueno, pues para intentar que poco a poco vayamos avanzando en este sentido y recuperando la alegría de volver también a la rutina, que tiene también sus cosas positivas, José.
Sí, bueno, como bien decías, Unipresalud en este caso, como servicio de prevención especializado en el ámbito laboral, aborda este tema normalmente relacionado con la disciplina de psicosociología. Sí que antes de empezar, quería matizar un poco que debemos de darle a este síndrome posvacacional la importancia, pero en su justa medida, sin exagerar tampoco, porque muchas veces se alarma hablando de estrés o de depresiones posvacacionales cuando uh-huh. realmente, pues bueno, nos estamos refiriendo a un proceso adaptativo que tenemos que afrontar tras ese periodo vacacional.
Bueno, pues no, hay que tomárselo en su justa medida, ni mucho ni poco.
Sí, sí, tengamos en cuenta que para hablar de ya de trastornos adaptativos importantes, pues bueno, tendríamos que tener síntomas incluso hasta 3 meses después de esa reincorporación y esto se suele dar en muy pocos casos. Sí que quería puntualizar esto.
Bueno, pues lo mejor, por tanto, es para intentar que esto sea lo más transitorio posible, intentar seguir una serie de consejos. Antes de abordar esos consejos, me gustaría preguntarte si hay algún colectivo en especial que sufre más, bueno, pues este estrés posvacacional.
Bueno, pues esto, como os comentaba hace un momento, en la mayoría de personas, pues bueno, este factor estresor de la vuelta al trabajo, pues no suele presentar un impacto muy intenso en la mayoría uh-huh. de los casos. Bueno, pues el esfuerzo justo de volverse a adaptar a horarios, de mantener atención, de enfrentarse a responsabilidades, que bueno, que durante el periodo vacacional hemos bajado esa guardia, y que bueno, pues bueno, puede hacer que los primeros días, pues el rendimiento, la motivación, el interés, pues bueno, baje un poquito y nos surja el cansancio de una forma más acusada. En otros casos sí que puede afectarles de manera más seria, pero bueno, normalmente relacionado con la propia personalidad de los individuos o sobre todo porque se acumula a otros factores estresores que ya pueda tener el propio individuo, como puede ser pues problemas de pareja, dificultades económicas, algún tipo de enfermedad, una situación laboral precaria o cosas en este sentido. Y bueno, en cuanto a sectores o individuos o grupos de individuos que pueden o se ven afectados con un mayor número de ocasiones, pues bueno, sí que normalmente todo el profesorado, con la vuelta al curso escolar, suele tener pues bueno un proceso adaptativo de volver a vincularse con los alumnos o con alumnos más o menos problemáticos que puede ser más representativo.
Bueno, pues para que, sobre todo, como decíamos, a veces, bueno, pues aquellos profesores que han tenido algún conflicto en el aula, que han sufrido amenazas, aunque, bueno, pues como decimos, estas pueden ser situaciones muy puntuales, que no tiene a lo mejor nada que ver con ese estrés postvacacional del que vamos a hablar en esta mañana, o no es tan grave, como decíamos, como nos contaba José Vicente, porque, desde luego, lo que sí que tenemos es ese proceso adaptativo, que, digamos, pasamos de esa etapa vacacional a una etapa, bueno, pues donde tenemos que tener otra serie de rutinas horarias. ¿Cuáles son los consejos que ofrecéis desde Unipresalud?
Bueno, pues fundamentalmente se trataría de una serie de pautas a seguir para que ese proceso sea lo más, o lo menos traumático posible o lo más acomodado posible. Podría ser, pues bueno, una serie de rutinas como el no abusar de forma general, el alargar estas vacaciones hasta justo el día de antes de incorporarnos al trabajo, es decir, volver de un viaje largo la noche antes de volvernos a incorporar al trabajo al día siguiente. Sí, pues en la medida posible esa vuelta a la normalidad o la rutina laboral debe ser de la forma más progresiva posible, ¿eh? Pues volver un par de días antes a casa o empezar a organizar toda la logística, por decirlo así. Es de agradecer siempre para que esa vuelta el primer día de trabajo sea ya lo más llevadera posible, no desembarcar del avión para meternos en la oficina o en la fábrica.
Desde luego no es lo más idóneo, José.
Luego, pues bueno, dentro ya de la rutina laboral, pues bueno, comenzar poco a poco, esto es siempre en la medida de lo posible, y siempre que sea más factible, pues por las tareas que más gratas nos resulten, seleccionando fundamentalmente actividades, porque evidentemente el primer día no podremos hacer todo lo que se nos ha ido acumulando seguro en el puesto de trabajo a lo largo del periodo vacacional. Entonces, pues bueno, el sí que seleccionar esas actividades que nos pueden ser más gratas o que pueden tener una prioridad más alta y, bueno, y poco a poco, pues, llevando a cabo todas las que podamos tener pendientes. Esto también dependerá mucho del puesto de trabajo al que nos incorporemos. Tipo, pueden ser puestos de trabajo de producción que, bueno, tú cuando llegas, pues bueno, es una cadena de producción que te incorporas y sigues produciendo como cuando lo dejaste. Mientras que a lo mejor un puesto más de tipo directivo o de tipo administrativo, pues sí que puede conllevar esa incorporación una acumulación de trabajo que no hemos realizado durante ese periodo vacacional.
Bueno, lo importante también es aprender a dejar un poco el trabajo en la oficina, es decir, no llevarse el trabajo a casa, intentar que sea, en este caso, como decíamos, bueno, pues también una entrada paulatina poco a poco a la rutina y que también tengamos nuestros espacios de ocios, no pasemos de estar 24 horas al día libres y disponibles a estar 24 horas volcados en el trabajo.
Sí, bueno, esto son recomendaciones que no solo sirven para esta, entrada progresiva en el trabajo, sino para lo que es luego la rutina diaria a lo largo del curso lectivo, ¿no? Podríamos decir. En la medida de lo posible, que no siempre es fácil, pues bueno, sí que es verdad que cuando, bueno, dejemos o se acabe nuestro horario laboral, pues bueno, en la medida de lo posible dejar ese trabajo en el puesto y dedicar un tiempo pues a esas tareas más propias del ocio, como puede ser pues la práctica moderada de deportes, o el fomentar las relaciones personales o las actividades sociales, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, la pausa de descanso de la comida, ¿no? Es decir, intentar hacer un Kit Kat, ¿no? Y pasar a esas actividades sociales, ¿no? Que nos hagan desconectar un poquito de lo que es la actividad laboral.
Bueno, pues que este proceso que, como nos está contando José Vicente, de reincorporación al trabajo, pues lo hagamos de la mejor manera posible, con ilusión, intentando dejar a un lado la preocupación, el cansancio y, sobre todo, pues intentando adaptarnos poco a poco para evitar pues que el nerviosismo, la irritabilidad o la tristeza formen parte de nuestra agenda del día a día en la vuelta al trabajo. José, un último mensaje a todos los oyentes de COPE Cáceres.
Bueno, pues simplemente que decirles que, bueno, que sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura actual, el volver al trabajo hoy en día pues debe ser más una alegría que una situación de estrés o de síndrome postvacacional. Entonces, pues bueno, siguiendo estas pautas o estos consejos, para que sea lo más llevadero posible, pero bueno, que como tú comentabas, pues bueno, que se lo tomen con alegría y con fuerza para hacer o desarrollar su tarea lo mejor posible durante este nuevo curso, por decirlo así, que empieza.
Pues gracias a José Vicente, director de Actividad Técnica de Unipresalud, por acompañarnos esta mañana y contarnos más claves para prevenir el estrés postvacacional y sobre todo para intentar poco a poco que la rutina diaria no nos pase factura. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Un placer atenderles. Gracias.
Pues llegamos al final de la mañana. Un besito de Lorena Horna en este martes 3 de septiembre. Aquí te espero a la misma hora, a partir de las 12:30, mañana en el 91.6 de FM y en el 900 de Onda Media. Chao. Y volver.